Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para charla contigo. La explanada de la Basílica de Belén, una explanada en lo alto del pueblo, a estas horas es un hervidero de gente. Estamos en vísperas de Nochebuena. Y en esa explanada pues hay muchos peregrinos. Es un lugar donde en estos días, bueno, a lo largo de todo el año, te puedes encontrar gente procedente de todos los rincones del mundo. Hace unas horas estaban ahí, enfrente de la Basílica de la Natividad, dos amigas, dos jóvenes que habían viajado desde Kenia. Rose decía estar contenta de encontrarse en el lugar en el que nació Jesús.
To celebrate the birth of Jesus Christ. Yeah, who came to save us and we are so happy.
Estoy contenta de celebrar el nacimiento de Jesús, que ha venido a salvarnos. También estaba encantada su amiga Kerubo.
It's a privilege. Yeah, so we're so happy.
Es un privilegio y estoy muy contenta. Desde las 5 de la mañana están llegando peregrinos. Hay muchos africanos, hay sobre todo muchos asiáticos. Es una paradoja porque los que llegan desde muy lejos, desde Kenia, por ejemplo, y ya digo que peregrinos asiáticos hay muchos, pueden acercarse hasta la Basílica de la Natividad, y sin embargo, los que están a solo una hora, hora y cuarto en coche, que son los que viven en Gaza, los cristianos de Gaza, no han podido salir. El ejército y el gobierno israelí, que es quien da los permisos, no ha dejado a esos cristianos viajar desde la franja de Gaza, que está en el Mediterráneo, hasta Belén para celebrar allí la Navidad. En el último año ha habido un incremento considerable de peregrinos, más de 3 millones en todo el año, una subida del 17%. Y esta es una buena noticia en un sitio donde no hay muy buenas noticias, porque la emigración de los cristianos sigue siendo muy alta, porque no hay proceso de paz en marcha, porque la repetición de las elecciones en Israel va a dejarle la llave de la gobernabilidad a Lieberman. Lieberman es un hombre muy radical que seguirá apoyando a los colonos y eso seguirá incendiando Tierra Santa. Es una buena noticia que sigan llegando tantos peregrinos, porque los cristianos de Tierra Santa son pocos y necesitan una actividad económica para no tener que marcharse. En Israel viven alrededor de 130.000 cristianos y en los territorios palestinos unos 47.000. Uno de cada cuatro conoce a alguno o tiene a alguno en su familia que se ha marchado en el último año. O sea, sigue habiendo una sangría que comenzó, bueno, fundamentalmente con el final del Imperio Otomano a comienzos del siglo XX. Y es una buena noticia que haya una actividad de peregrinación que les permita, bueno, ganarse la vida, porque suelen tener, bueno, yo he estado allí, he charlado bastante con ellos, suelen tener un nivel formativo alto, hablan idiomas, pero tienen un problema muy grande, que es que tienen una reducción de su libertad de movimientos considerable, es decir, muchos de los cristianos que viven en Belén no pueden cruzar a Jerusalén, que está a 10 kilómetros, porque el checkpoint en el checkpoint no les dejan pasar. Y además, aunque puedas pasar teóricamente, bueno, depende de que el soldado que haya en el checkpoint o la soldado que haya a ese día le parezca que tú no debes de pasar al otro lado y tú no pasas al otro lado. Y eso hace muy difícil, bueno, tener un oficio, ganarse la vida, tener una profesión, tener una estabilidad en la vida. Ya digo que las noticias sobre el incremento de las peregrinaciones de gente que viene de ya digo, de todos los rincones del mundo, es una estupenda noticia para unos cristianos que han empezado a dedicarse al turismo. Hay ya 12.000 camas en las que se puede dormir en Belén y todo eso favorecerá que no se vean obligados los que quieran a marcharse a otras tierras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinedo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Arabia Saudí ha condenado a muerte a 5 personas por el asesinato en octubre de 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, aunque ha exonerado de responsabilidad al asesor del príncipe Mohammed bin Salman, Manuel Ángel Gómez.
Ha sido un juicio a puerta cerrada y sin cumplir las normas internacionales. Los 5 condenados a muerte habrían participado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Queda exonerado Saud al-Qahtani, asesor del príncipe saudí Mohammed bin Salman. Un portavoz de la Fiscalía ha explicado que al-Qahtani ha sido investigado y ha quedado libre por falta de pruebas. Otras 3 personas han sido condenadas a penas de prisión, que suponen un total de 24 años. La CIA y la ONU, en diferentes informes, acusaron al príncipe bin Salman de estar detrás del asesinato de Khashoggi.
Y un hombre de 28 años y nacionalidad guineana que decía ser un santero ha sido detenido en Gijón, acusado de los presuntos delitos de agresión sexual, amenazas y estafa a una mujer de Murcia que había contactado con él en mayo a través de Internet. COPE Gijón, Marcos Martín.
Se anunciaba en páginas y ofertaba rituales de magia negra en toda España, pero ha sido con una de sus estafas en Murcia con la que se le ha acabado el chollo. Engañó a una mujer de la provincia levantina, la que le estafó 6.500 euros. Además, se citó con ella en un hotel y la agredió sexualmente con la excusa del rito. Le dijo que necesitaba hacerle tocamientos para culminar el ritual. Tras esta cita, el hombre de 28 años y nacionalidad guineana le pidió más dinero a la víctima y le amenazó con hacerle daño si denunciaba. Finalmente, ella ha denunciado y él ha sido detenido en Gijón y puesto a disposición judicial, acusado de agresión sexual, amenazas y estafa.
Te cuento también que la Seguridad Social ha registrado un déficit hasta septiembre de más de 5.700 millones de euros. Todo ello pese a haberse producido un repunte de los ingresos por cotizaciones del 8%. Susana Moneo.
La recaudación por cuotas ha sido muy inferior al gasto en pensiones de invalidez, jubilación, viudedad y orfandad, que ha ascendido a 115.900 millones. Siguen sin cubrirse con las cuotas. Ha aumentado especialmente las prestaciones por cuidado del hijo, especialmente las de paternidad, con un repunte de más del 10%. A ello se suma la revalorización de las pensiones. El agujero de la Seguridad Social, unido al déficit de las comunidades autónomas, hace que el déficit total del Estado se dispare un 27%, llega al 1,47 del PIB.
Y en los deportes, Cavani podría estar cerca del Atlético de Madrid, Daniel Asenjo.
El delantero uruguayo podría ser el regalo de Navidad para Simeone, aunque la operación parece algo compleja. Javi Gómez.
Sí, así lo apuntan desde Sky Sport Italia. La operación estaría hecha para verano, pero su llegada en el mercado invernal no sería nada sencilla. El club rojiblanco necesita una mayor masa salarial y para ello tendría que dar salida a alguno de sus jugadores, con lo que la única opción pasaría en estos momentos por una cesión y un pago a final de temporada, condición que se está valorando en el PSG.
Recordar que el mercado de invierno se abre el 1 de enero y terminará el día 31 del mismo mes. Estamos pendientes del banquillo del colista, el español. Esta mañana han cesado a Pablo Machín. Parece que el mejor colocado es el Pitu Abelardo. Y fuera del fútbol, noticia en la Fórmula 1, Charles Leclerc, que ha renovado con Ferrari. El piloto monegasco estará 5 años más con la escudería italiana.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana seguiremos con estabilidad, con cielo más bien despejado y temperaturas máximas en torno a los 13 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la entrada por la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Por las salidas por la A4 en Butarque, por la A3 en Rivas. En la M40 en Coslada circulando hacia la A3. En las calles de la capital se circula con normalidad a estas horas. Atención porque en Nochebuena, la noche del 24, ni en Navidad, la mañana del 25, no habrá recogida de basura ni de residuos comerciales. El servicio se reanudará reforzado la noche del 25 de diciembre. También se incrementará el servicio diurno de recogida el 26 de diciembre. El ayuntamiento solicita a los vecinos que no saquen los residuos en esas fechas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Ar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. estar informado.
Bueno, estoy deseando saber qué tal le fue ayer domingo en el sorteo de la Lotería de Navidad, porque estuvo prometiéndonos regalos a todos si ganaba más de 50 euros, que oye, que a lo mejor con la pedrea y tal. Bueno, recibimos ya al mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar! ¡Hola a todos los oyentes! Pues ¿qué? Me temo que os habéis quedado sin regalos. No, de monstruo nada. No solamente no gané, sino que perdí. Algo rarísimo, seguro que a nadie le ha ocurrido que se ha gastado más en la lotería de lo que ha recuperado. He perdido, al final el resultado global es menos 35 euros.
Porque tampoco te vas a arruinar con eso, ¿eh?
No, pero no me da para regalos.
¡Qué barbaridad!
Tengo deudas. He perdido dinero con la lotería, sí, como la inmensa mayoría de los españoles. ¿Qué le vamos a hacer? Teníamos mucha ilusión, muchos proyectos, muchos sueños, pero...
¿El cuento de la lechera?
Sí, un poco. Pero un poquito. ¿Quién nos ha traído a la realidad? Los niños de San Ildefonso, que no han querido hacernos ricos.
26.590, 4 millones de euros. 26.590, 4 millones de euros.
Toda esta gente que grita, supongo que lo llevaban todo.
De
¿no?
la emoción. ¡Ha salido el gordo! ¡Ha salido el gordo! Y encima tan temprano, pues oye,
pues yo estaba
no
viendo,
te lo esperabas.
Estaba viendo a Cristina el fin de semana y cuando 26.590, digo...
O sea, te dio un bajonazo pues vaya, que para qué, ¿no?
Pero un bajón total, o sea, la gente que aplaude cuando sale un número que no llevan, no lo entiendo. A ver, que yo tampoco pedía el gordo, me conformaba con un segundo o un tercero, bueno, o incluso una pedrea. Pero aquí pretendo engañar, con el reintegro. No pido mucho, solo el reintegro, por una vez, por favor, por una. ¿Sabes que entre los 6 décimos que jugaba no había ni uno solo acabado en cero?
No estoy limpio, sigo apestando fracaso.
Suele pasar.
Tengo muy mala suerte
suele
con esto
pasar.
De la lotería. En fin, me quieren, así que ya con eso tengo bastante.
Es el consuelo.
Exacto. Y
que
tengo
nos
salud.
Queda.
Hoy es el día de la salud. Digo, mira.
Sí, ya.
Por lo menos
sí,
estoy feliz porque no tengo anginas. Ya está.
Algo es algo.
Toda esa gente que ha perdido una fortuna en la lotería y dice, el año que viene no pico, porque nunca toca, solo juego un número. Venga, no te lo crees ni tú.
No puedo ni mentir en esto.
¿Sabe? Juan Solo y su confianza en el ser humano.
Nada.
En la condición humana.
No, sabes que el año que viene te vas a gastar todavía más dinero.
Volveré.
Sí, volverás a picar otra vez. Y ahora, en este momento íntimo, voy a desnudar mi alma. ¿Sabes lo que peor llevo del sorteo del gordo? Es, vamos,
a ver qué vas a decir, porque vas a ser sincero, ¿no?
Sí,
ahora.
Es que me saca de quicio.
Venga,
totalmente.
¿Qué
es
te saca de quicio?
Ver a toda esa gente feliz en la tele, con sus décimos de lotería, dando botes en los informativos. Es que no lo soporto. Me pone malísimo. Me pone muy malo.
¿Pero eso es por la envidia?
No, ahora ¿no? te lo explicaré. En primer lugar, aparte de que me ponga malo, es que me pone frenético que digan, ¡ay! Para tapar unos agujeros.
¿Cómo tapamos un agujero en el techo de escayola?
Pues ahora va a resultar que con billetes, ¿no?
No sé, yo reconozco que esto es de... Pero es que una frase hecha, ¿sabes? De tapar agujeros ya. Al final se ha convertido en una frase hecha. Por eso la gente la repite una y otra vez.
Pero no
yo
gusta.
Creo que no lo están pensando de verdad.
No.
Bueno, pero de todas formas,
sí.
que yo creo que tú tienes mal perder, ¿no?
No, Pilar, perdóname. Mal perder no. Solo mal carácter.
Bueno, no sé qué es peor.
Pues mal perder es peor. Mal carácter no es malo. En el fondo... os beneficia a vosotros.
El poder vivir con gente de mal temperamento realmente a nosotros nos hace mejores personas.
Ah,
¡toma ya!
Claro.
¡Vamos! Se me acaba de abrir por el cielo.
Por diferenciarnos de alguien que tiene mal carácter, yo que sé.
No, porque entrenas tu paciencia.
Ah, claro.
Y ser paciente
claro,
nos hace mejores
claro.
personas.
Exactamente. Entonces, gracias a ti.
Cuando vives con
y
alguien
a tu
con
mal carácter.
Monse, eres una gran persona. Cuando vives
sí,
con alguien
desde
con,
luego.
Con mal carácter, pues al final entrenas tu paciencia. Es bonito. En fin, si solo lo hago por ayudar. Y aclaro, en realidad yo no me enfado al ver a la gente feliz en la tele por envidia, sino porque en realidad todas esas personas me están dando pena.
Claro, eso lo simplifica todo.
Eso ya no se lo cree nadie.
Exactamente, ahora mismo Pilar y muchos de vosotros estaréis pensando...
No lo entiendo.
Pues yo os lo explico. ¿Tú sabes que el 70% de los ganadores de la lotería acaba empobreciéndose en un plazo de 5 años?
¿El 70%?
El 70%. Oh. He buscado el dato para no fantasear. El 70% a los 5 años está peor que cuando le tocó la lotería. ¿Por qué? Porque gastan, invierten equivocadamente y el dinero se acaba y además tienen deudas. Así que cuando yo veo a esa pobre gente en el telediario dando botes, no puedo evitar pensar que 7 de cada 10 estarán condenándose porque no sabrán qué hacer con todo ese pastizal.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Es como si los pasajeros nos estuvieran enseñando sus billetes felices antes de embarcar en el Titanic. ¿No te da un poquito de pena? Dices, uff.
No.
Leonardo DiCaprio, que lo ganó, además el pasaje diciendo, mira qué bien, que voy a un superbarco. Pues la gente feliz, mira que me tocó la lotería. Ay.
Es que yo creo que hay un 30% que se enriquece que más aún después y que le va fenomenal.
Pero ¿y cómo sé yo quiénes pertenecen a ese 30%? Pues esos rostros felices. Y bueno, en fin. ¿Sabes quién es el único que gana con el sorteo de la lotería? El Estado.
A mí me gustaría.
No. El Estado. No el gobierno. El Estado.
Bueno, todo esto me parece muy bien, pero si el año que viene te toca la lotería, sí, ¿mantendrás el mismo discurso o lo cambiarás?
Elemental, mi querido amigo.
Ya, ¿elemental qué? ¿Que sí o que no?
Bueno, vamos a ver. He dicho que voy a ser sincero y lo soy. Por supuesto que cambiaré de mi discurso. Vamos, por completo.
Juan solo hizo una pequeña trampa.
Y si alguien intenta hacerme la conducta porque primero he dicho una cosa y luego la apuesta, pues yo tendré como ejemplo y como modelo a Carmen Calvo. Todo esto lo dije hoy, 23 de diciembre, cuando era pobre. Ahora soy otra persona distinta, soy otra persona con dinero.
Y estás deseando tener esa experiencia, ¿no? De ser el rico. Mira, a ver cómo lo cuentas.
No me gustaría ser rico por avaricia, sino por comparar. Solo por eso.
Y para poder contarlo.
A ver cómo
después
se vive, sí. Pero te garantizo que si me toca un pastizal, no me lo voy a gastar en tonterías. Lo primero será cambiar los azulejos del baño y después comprarme un halcón milenario a escala real. Y más os vale llevaros bien conmigo porque solo dejaré montar a mis amigos. Pues eso.
Pues eso. Bueno, pues ya que estamos con el halcón milenario, hablamos de la saga de Star Wars, que sabes que ha llegado a su final, una historia que se inició en 1977 por George Lucas con la Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza y que termina ahora con la última película de la saga que se acaba de estrenar, la de J.J. Abrams, con el ascenso de Skywalker. Bueno, pero antes de que llegase a los cines esta última entrega, ya se estaba hablando mucho más, quizá incluso, de la serie de Mandalorian.
Cierto.
Que es la primera del mundo Star Wars con la que Disney lanza su propia plataforma. Lo cierto es que no llegará a España hasta marzo, pero uno de sus personajes ha trascendido pantallas, fronteras o como se quiera decir, ha enamorado a todo el mundo, incluso al propio director del ascenso de Skywalker, a J.J. o J.J. Abrams.
Cutest thing in the history of time.
Que lo ha dicho a toda velocidad. Pero que estaba diciendo, es la cosa más mona de toda la historia. Y es verdad, se refiere al ya famosísimo Baby Yoda, ¿eh? Ese
Baby
Yoda,
Yoda.
Baby Yoda, claro. Un pequeño ser con orejas puntiagudas, verde, pero en bebé y ya con muestras claras del poder de la fuerza. Un bebé de unos 50 años, eso sí.
They said 50 years old.
Species age differently.
Bueno, como dicen en la serie de Mandalorian, que todavía tendremos que esperar para poder verla, ya veremos, esas especies envejecen de manera diferente, pueden vivir siglos, por tanto es un bebé Yoda, que es un bebé, pero que tendría ya 50 años.
Que
pero
es buenísimo.
Está siendo, es buenísimo. Es buenísimo, está siendo una revolución. Y lo mejor de todo es que no es, fíjate, un producto digital, porque estamos acostumbrados ahora que con las nuevas tecnologías, en las películas, en las series, creemos que todo es digital.
Y a veces
no
se abusa, ¿eh?
y a veces se abusa, pero no en este caso. Es una creación real, como lo fue el Yoda en el principio de la saga. O como, por ejemplo, ¿te acuerdas de Gizmo en los Gremlins?
Todos los niños queríamos,
claro,
un Gizmo.
Exactamente. Bueno, pues es un animatronic, que así se llama. Para comprender cómo se crean, tenemos con nosotros a dos grandes sabedores de esta materia. Dos grandes expertos son Javier Coronilla, animatronic designer. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú creas la parte de robótica interna, ¿no? De un animatron.
Efectivamente. ¿Eh? Yo creo todos esos mecanismos que hacen que un personaje cobre vida.
Y Pedro Rodríguez es experto en maquillaje y en efectos especiales. Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ganador de 3 premios Goya, por ejemplo, al mejor maquillaje por Musarañas, Las Brujas de Zugarramundi o Balada Triste de Trompeta, y que se encarga un poco de la parte exterior, ¿no? También de los animatronics. Bueno, Javier, ¿cómo se construye un personaje como Baby Yoda o como cualquier otro?
Pues bueno, todo empieza con un boceto o con una reunión con el director, en la cual se va desarrollando un poco el tipo de personalidad que va a tener ese personaje. Una vez que se ha establecido, pues, lo que es la psicología, pasamos a hacer una escultura, se realizan moldes, se sacan pieles. Nosotros creamos todas los animatronic designers que creamos toda esa tecnología interna que hace que parezca que esté vivo. Y bueno, y luego se le pone la piel, se pinta, se le hacen los acabados y a rodaje, ¿no? Que es donde se crea la magia.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu parte, Pedro?
Bueno, pues todo, o sea, de la fase de inicio va un poco en conjunto, digamos, que lo hacemos. Bueno, perdonad si oís alta voz porque es que estoy en el FNAC y suena por aquí.
Hay gente, ¿no? Sí, hay movimiento, megafonía, ¿no? En estos días.
Las compras navideñas.
Sí,
no
ya me imagino. Venga, pues no te preocupes.
Bueno, pues mira, el inicio que comentaba Javier va un poco en conjunto y digamos que la división empieza cuando ya está el concepto creado en, de alguna manera, realizar lo que es la parte escultórica y que sería de alguna manera mi tarea, y el moverla, que sería de alguna manera el darle vida, que sería de alguna manera la parte de Javi. Nosotros realizamos el núcleo, realizamos la piel y estamos en continuo contacto con la parte que realiza Javier para minimizar errores y para estar, pues, todo el tiempo al tanto de cómo se van desarrollando los procesos.
En un rodaje, ¿cuántas personas hacen falta para mover un animatronic, para que cobre vida?
Esto es Javi.
Depende del rodaje. Por ejemplo, en The Rise, en el ascenso de Skywalker, tuvimos planos que había unos 400 animatronics en pantalla y equipo técnico doblas. O sea, normalmente para un animatronic hace falta una persona que lo está manejando, una persona que se encarga del cuidado de la piel y otra persona que está un poco de asistente. Si multiplicas por 400 personajes, pues te salen muchas
1.200 personas a la vez.
Sí, es cierto que en esos planos en concreto éramos algunos menos, pero fue muchísimo esfuerzo.
Pero exactamente tú, Javier, ¿qué has hecho en este último episodio de Star Wars?
Sin entrar en spoiler, que sería complicado.
Sí, por
pues,
favor.
Todo aquello que se haya rodado en Jordania. Vamos a dejarlo ahí. Cuando veáis la peli, pues todo,
sí,
lo que es desierto,
ajá,
ahí.
Todo lo que es desierto estás tú ahí metido, ¿no?
Efectivamente. Estuvimos muchos meses en Londres construyendo, porque nosotros. Yo formo parte del departamento de criaturas de Lucasfilm y entonces nosotros construimos todos los personajes, solo que después nos vamos dividiendo en, bueno, pues ahora se van a Jordania, pues te vas tú y tú, después se van a otra localización, se va Pepito y Sutanito, así nos vamos dividiendo. La realidad es que una producción como el episodio 9 es inmensa, con lo cual la cantidad de trabajo es ingente, ¿no? O sea, no damos abasto.
Espera, porque tengo a Juan Solo en shock, porque has dicho que formas parte del equipo de qué?
Criaturas de...
Claro, yo soy animatronic designer, en el departamento de Lucasfilm, ¿no? Yo trabajo en lo que es la saga, desde el Despertar de la Fuerza, episodio 8, Rogue One, episodio 9.
Oh.
Y bueno, después me salté solo, que no me dio tiempo, ajá, porque me fui a hacer Cristal Oscuro, la Era de la Resistencia, como senior. Pero bueno, sí, yo normalmente, yo soy freelance, pero me he estado en toda la saga.
¿Y conoces a George Lucas? ¿Conoces al tío George?
Le conocí cuando yo era un fan, cuando se rodó en Sevilla, que yo era ese chico que gritaba detrás de la valla, ¡ah!, con mi libro para que me firmara, y después lo he tenido en mi mesa dándome los buenos días de mi departamento.
Bueno, ¿no? Bueno, ya está, ya está. Ya lo tienes aquí entregado para siempre, jamás.
Al Tito George.
Normal.
Tito
George. Oye, Pedro, ¿y por qué, o en este caso tú, Pedro, pero me podéis contestar los dos, en este mundo digital, efectivamente, en el que vivimos, ¿por qué siguen siendo necesarios para películas como esta, por ejemplo, este ascenso de Skywalker, como cualquier otra producción muy nueva, muy moderna, con efectos especiales, ¿por qué siguen siendo necesarios los animatronics?
Yo creo que esto te lo va a comentar mejor Javier, porque él ha estado más en el, digamos que en la evolución de eso, de elementos que, o sea, de producciones que han realizado mucho, le han dado un peso mucho mayor a lo digital y posteriormente, vamos, tal cual yo lo veo, han ido introduciendo más elementos físicos.
O sea, se ha hecho un poco el camino al revés. ¿Por qué?
Sí, cuando se empezó el despertar de la fuerza, nadie apostaba mucho por los físicos, ¿no? Los animatronios, los personajes físicos, están ahí, pero se da por hecho que se van a tener que retocar, que, bueno, es como un inicio. Es cierto que después de la trilogía, de haber acabado la última peli, todas las producciones quieren un BB-8 o quieren un personaje de esas características. Y básicamente es porque están ahí. Es algo tan simple y tan sencillo como que están ahí, ¿no? Se pueden iluminar en tiempo real, el actor responde, pero ya no solo eso, es que cuando tienes un personaje real, la forma en la que posicionas la cámara, en la que iluminas, en la que desarrollas todo el trabajo artístico, se asienta en el suelo, ¿no? Porque no es algo que te tengas que imaginar, el cámara no tiene que chutar con la cámara hacia una esquina en la que no hay nada, ¿no? Ya directamente posiciona a la cámara.
Qué bueno.
Como si con un actor. Realmente nuestra aproximación, o la aproximación inglesa, que es con la que yo me he criado en el trabajo, es nosotros construimos actores. Yo no construyo bichos, ni construyo muñequitos. Yo construyo actores.
¿Estás de acuerdo, Pedro?
Tal,
vaya, totalmente al 100%. Es que tened en cuenta el peso que tienen luego los personajes realizados por este proceso en la película. O sea, es un actor más. De hecho, suelen ser actores bastante más, en el caso de Yoda, por poner un ejemplo, aunque sea volviendo a la época en la que el digital no existía, pues fíjate tú si tiene peso en la historia.
Exactamente, qué curioso todo. Bueno, y luego el boom de personajes determinados cuando todavía ni siquiera han llegado a... hemos llegado a verlos, como puede ser, por ejemplo, este Baby Yoda, ¿no? Que está en esta serie que, bueno, ya veremos, dicen que llegará a España en marzo, pero habrá que esperar todavía y, sin embargo, el personaje ya es un auténtico boom y superventas y demás.
Yo lo estuve buscando en Forbidden Planet, en Londres, pero todavía no había.
En Londres.
Todavía no había.
Raro que los de Forbidden no hayan traído ya.
Nada, en el puente no había.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro, que sigas con tus compras. Es un buen día hoy para andar de compras, ¿eh?
Pues sí. Como un desastre. Para adulto,
bueno, tú
a ver si llego vivo a casa.
Disfruta con ese espíritu navideño que nos tiene que inundar estos días incluso para las compras. Pedro Rodríguez, gracias. Buenas tardes. Javier Cornilla, gracias también. Le voy a pasar aquí a nuestro Juan Solo... Creo tu contacto, porque está que se le saltan las lágrimas de la emoción con lo que estás contando. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
O sea, podríamos decir, ahora que estamos en Navidad, Juan, con el espíritu navideño, el mundo de los deseos, los regalos, que tu máximo deseo o aspiración en este mundo, o uno de ellos, es conocer a George Lucas.
Me haría bastante ilusión. Invitarle a comer, no, porque parece que tiene buen saque, pero conoces, me haría muy feliz conocer a George Lucas.
Te gustaría. Sí. Bueno.
No me, ¿lo tenéis ahora? Es como, Juan, pues en la puerta.
La sorpresa. Bueno, para mucha gente que nos escucha, la sorpresa es que lleguen sus seres queridos por Navidad. De eso estamos hablando hoy con los oyentes, Urbano.
Bueno, pues los oyentes están muy pendientes de lo que estamos contando. Hablábamos de Australia y hay quien nos cuenta otra historia que tiene que ver mucho también con Australia.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo que me pasó a mí es un poco extraño porque te da alegría y también te da pena al mismo tiempo. Y el tema es que mi abuela con 78 años se fue ya hace unas semanas a Australia a ver a su hermana. Hasta ahí todo alegría. Lo que pasa es que cuando hablas con ella te dice que le va a dar mucha pena despedirse de ella porque sabe que va a ser la última vez que la vea. Pero bueno, la verdad es que hay que tomárselo con alegría y bueno, que lo disfrute. Te desde aquí se lo digo. Abuela, disfruta.
Claro, hombre.
Hazme una foto con un canguro. Buenas tardes.
Qué buena Australia. Una foto con un canguro.
Claro, en Australia. Y bueno, y uno más. Este mensaje nos llega de quienes pasan estos días en ruta.
Buenas tardes a la gente de la tarde. Venga, aquí un transportista que no recibe a nadie en esta fiesta, sino que toca marchar. Por suerte solo pierdo Nochebuena y a Navidad estaré en casa con mi familia. Nada es lo que toca, no queda más. Trabajar y trabajar. Nada, lo dicho, un saludo, pasad buenas fiestas y un saludo a todos mis compañeros transportistas que van a estar igual que yo. Y para todos ellos va esto dedicado.
Ahí está, dedicando.
Sí. Nos acordamos mucho también de la gente que tiene que trabajar estos días. Bueno, pero espero que ya se pueda sustituir el día de Nochebuena por otra cena otro día. Claro. Con la familia faltaría más. Mañana nos acordaremos también de toda la gente que trabaja. Ya sabes, tus mensajes, con quién te reencuentras, a quién le vas a pegar un abrazo porque hace mucho que no ves de tu familia dentro de nada, en horas. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607 150602.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como esta sabrosa pierna de cordero lechal, o estas paletillas o piernas de cabrito que ahora encontrarás con la segunda unidad a mitad de precio para que te sepan aún mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y en Carrefour.es te descontamos el IVA en todos los jamones o paletas en pieza. Solo hasta el 24 de diciembre, válido en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Sabes a quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta de fin de semana en moto con los colegas? Correcto, a mí. Por algo será, ¿no?
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Asisa cuidamos de tu tranquilidad. Por eso te damos un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 al contratar vida y decesos. Entra en asisa.es o en el 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo. Más tranquilo, ¿verdad? Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Llama a tujamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es Nochebuena. Tujamondirecto.com.
984-1028.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y en este momento es un placer saludar a Catherine Lecuyer, una de las mujeres que mejor y más ha pensado en cómo educar. Cómo educar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros alumnos. Catherine, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias por la invitación.
He leído alguna de las entradas en tu blog y algunos párrafos de una de tus recientes entradas me han parecido casi, casi un kidma. Voy a leerlos contigo, si te parece. Uh-huh. Es un espectáculo, una verdadera orquesta silenciosa. Más hermoso que una puesta de sol o que una lluvia de estrellas. El movimiento de los párpados, la respiración entrecortada por repentinas inspiraciones hondas, las manitas cerradas o abiertas, es la despreocupación y la vulnerabilidad infinita del que tiene frío y no sabe taparse, del que acaba en el suelo sin ni siquiera despertarse. Así describes tú, es más largo, claro, la maravilla de un niño durmiendo. ¿Por qué le has querido dedicar a un niño durmiendo una de tus entradas? Ya digo que el 23 de diciembre, casi parece un crisma esto.
Bueno, yo creo que quizás ha sido porque lo he vivido yo con mis hijos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que escribo son... No hablo nunca de mis experiencias personales directamente, pero acaba, digamos, teniendo su fuente ahí, ¿no? Y sale de, bueno, de experiencias así que quiero compartir y eso me había pasado. Y luego, pues, porque quería compartir con los padres algo que pienso que con las prisas nos olvidamos, que es que podemos volvernos a asombrar cuando vemos a los niños crecer. Es una oportunidad para los padres de asombrarse de nuevo.
Acabas de utilizar la gran palabra. Asombro. Sí. Catherine ha escrito un libro, escribió hace algunos años un libro que se llama Educar en el asombro, que es un auténtico bestseller. ¿El asombro se educa? ¿Cómo se educa el asombro, Catherine?
Eso es una muy buena pregunta, porque la palabra educar tiene como dos connotaciones, ¿no? Hay una que es una connotación pues quizás más conductista, ¿no? Que es, pues eso, meter por la fuerza algo para adentro, ¿no? Y otra que es sacar lo mejor del otro, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del asombro ocurre algo interesante, que es que la curiosidad es algo innato. Bueno, eso es lo que yo presento en el libro, ¿no? Si miramos a los escritos de Aristóteles, ¿no? Dice, todos los seres humanos tienen ese deseo de conocer ese asombro por naturaleza, ¿eh? Entonces no se trata de inculcarlo, se trata más bien pues de descubrir que los niños lo tienen, ese deseo de conocer y respetarlo. Y entonces el libro pues es una explicación de cómo podemos no ser trabas, ¿no? Y fomentarlo.
O sea, la capacidad de curiosidad y de asombro la tenemos dentro todos.
Yo creo que sí. Hay otra definición para el asombro que daba Tomás de Aquino y también viene esto de Aristóteles, y es el deseo de conocer. Entonces, cuando tenemos niños pequeños, nos fijamos todos los que hemos tenido hijos, y es muy obvio que un niño de 6 meses o 12 meses o cuando está gateando por ahí, no hace falta empujarle para que vaya el enchufe, ¿no? Para conocer o para interesarse por lo que le rodea. Lo quiere tocar todo, lo lleva a la boca, a través de los 5 sentidos, que es como los niños primero aprenden, ¿no? Y entonces, pues sí, es algo que tienen. Entonces yo, bueno, empiezo así explicando en el libro, ¿no? Que tenemos eso, y entonces cuando el sistema educativo se apoya en esa idea de que el niño no tiene asombro, de que no es capaz de desear, pues entonces trabajamos con premisas equivocadas, ¿no?
Ya. Pero, Catherine, resuelve una duda, porque parecería que educar y asombrarse son dos cosas diferentes, conocer y sorprenderse son cosas antagónicas, porque normalmente nosotros cuando pensamos en conocer algo, pensamos en analizarlo, descomponer las causas y establecer los efectos, las consecuencias, ¿no?
Sí.
A sucede porque existe B, C, D que provocan A. Eso al final, pues no es asombro, es analítica, es el asombro, sin embargo, suele ser un golpe, suele ser algo imprevisto. ¿Qué relación hay entre conocer bien y asombrarse? Porque parecen dos pistas diferentes.
A ver, yo diría que eso no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque, a ver, sorprenderse, en realidad, yo lo asocio mucho con la palabra fascinación.
Ajá.
Es como una emoción, y podemos decir en el lenguaje, digamos, de la calle, que es como estar flipado, ¿no?
Sí.
Decimos que los niños tienen que emocionarse aprendiendo. Pues no, pues yo creo que un niño no está todo el día con sensaciones nuevas en una aula. Eso no es aprender, ¿no?
Bien.
O sea,
cuando
fascinarse,
tú hablas de asombro, no hablas de eso.
No, y fascinarse, pues, pues uno puede estar fascinado ante una página de pornografía, ¿no? Digo, es que realmente aquí hablamos de algo mucho más profundo, ¿no? Y no hablamos tampoco de la acumulación de información, ¿no? Deseo de conocer, de acumular datos, ¿no? Y no hablamos de analítico, ¿no? De analizar de una forma fría, de... Claro, el asombro, para dar otra definición que nos pueda ayudar a entender la profundidad de eso, ¿no? Es no dar nada, por supuesto. Entonces es quedarse prendido ante algo porque es, por el mero hecho de ser.
Ya, lo que pasa es que normalmente nos acostumbramos a las cosas, que decimos.
Sí, por supuesto, por eso el asombro, esa apertura ante la realidad sin filtro, pues para los adultos es mucho más difícil, ¿no?
Ya.
Y por eso para un niño es natural, bueno, pues es parte también de la cuestión de la inocencia, ¿no? De la que hablamos en la cita del arranque, ¿no?
Ya. Yo, si no te he entendido mal... Tú te muestras crítica con algunas formas de vida digital. Alguna entrada en tu blog se titula Apple te vende el desastre y luego la escoba para recogerlo. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué estás denunciando?
Bueno, tiene mucho que ver con eso que hemos acabado de explicar de la dualidad que existe entre la cuestión de la fascinación y del asombro. No solo que son dos cosas diferentes, pero son dos cosas contradictorias, ¿no? Es decir, si un niño se acostumbra todo el día a estar recibiendo estímulos externos, que está acostumbrado a vivir la atención, que no se puede, sabemos ahora en neurociencia, llevamos años sabiéndolo, pero ahora ya la gente es más consciente de eso, ¿no? Podemos dividir la atención entre muchas fuentes, ¿no? Entonces, si hacemos eso, si estamos todo el día sobreestimulados, entonces el locus de control de la persona, el lugar desde el cual controlamos nuestras acciones, pues es externo, no es interno. Entonces, ese deseo que ha de arrancar desde dentro para que el ser humano pueda interesarse, motivarse, aprender, pues se mueve en el exterior. Y para un niño pequeño no es que se mueve, es que está en el exterior, o sea, estará, bueno, si se mueve, porque si nace con el deseo innato, luego se mueve el exterior. Pero me refiero que ese niño tampoco tendrá la oportunidad de desarrollar la capacidad de inhibición a los estímulos externos, cosas que vienen con la madurez, ¿no?
O sea, deseduca la sensibilidad, la hiperconexión digital.
Sí, la sensibilidad es otro tema muy interesante, porque ¿qué es lo que asombra? Entonces, bueno, aquí ya es un tema que da para mucho tiempo, pero es la belleza. Es la belleza que hay en las cosas. Decía Tomás de Aquino, hay belleza en todas las cosas. Pues lo que asombra es esto. Y es una belleza que no es moda, ¿no? Porque la belleza moda creería fascinación, ¿no? Pero la belleza profunda, ¿no? Pues es asombro que suscita, ¿no? Pues ¿cómo podemos sintonizar con esa belleza? Pues a través de la sensibilidad. La belleza, decían los griegos, es la expresión visible de la verdad y de la bondad, ¿no? O sea, nos llega a través de los sentidos. Y entonces, claro que es necesaria esa sensibilidad, porque si estamos todo el día sobreestimulados, entonces estamos embotados y dejamos de sentir.
Ya. Entonces, ¿tú recomiendas que los chicos no estén todo el día con la pantalla?
Pues sí, no me gusta estar ahí diciendo lo que hay que hacer, lo que no, y dando consejos, porque digo, realmente cada padre es padre de sus hijos, también es otro tema.
A ti te interesa ir al fondo de las cuestiones, luego ya
sí,
el camino...
Hablemos... Exacto, y luego cada padre, o sea, lo que pasa es que los padres, y yo creo profundamente que hay que tratarles como personas inteligentes y explicar las cosas, y luego cada uno en responsabilidad, pues no somos tutores de los demás, ¿no?
Bueno, Catherine, gracias por haber estado con nosotros, estaríamos... toda la tarde y parte de la mañana siguiente hablando contigo de estas cosas apasionantes. Gracias por habernos regalado en este 23 de diciembre esta manera de adivinar a un niño que duerme, ¿no? Ese espectáculo de una verdadera orquesta silenciosa que es más hermosa que una puesta de sol o que una lluvia de estrellas. Gracias, Catherine.
Gracias.
Estamos empezando la semana, afortunadamente, con mejor tiempo, ¿no? En víspera de la Nochebuena y de la Navidad. Por fin se ha calmado el viento, por fin han parado las lluvias, pero hay que ver, ¿eh? La borrasca, la verdad es que ha sido muy intensa, el temporal que hemos sufrido en los últimos días, primero con Elsa, después con Fabián, pues han dejado situaciones verdaderamente extremas, límites en buena parte de España. Ya decíamos que lo peor de todo, los 7 fallecidos, pero aparte de eso, bueno, pues múltiples inundaciones, riadas en pueblos, ciudades, ríos desbordados. Pero claro, no todo ha pasado, porque el problema es que el caudal de algunos ríos sigue subiendo a medida que va llegando agua pues de la montaña o incluso del deshielo. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el Duero, el río Duero, a su paso, por ejemplo, por Toro, por Zamora, pues que está alcanzando un caudal considerable y, bueno, pues se han emitido todas las alertas por lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, en el caso de Toro, Pablo García. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo el río a su paso por Toro, bueno, el Duero?
Pues el río está bastante alto y, bueno, claro, pues aquí los agricultores hay veces que sufrimos la sequía y otras veces sufrimos las inundaciones. Y en este caso, pues claro, hay tierras que están sembradas y, claro, pues todo eso pues se suele estropear muchas veces. Hay tierras que también están aradas y, claro, te acarrea un problema bastante grande y, claro, esto yo creo que haciendo algunas previsiones, pues algunas de las cosas se podían buscarle una solución.
Es decir, de momento, Pablo, se te están anegando las tierras.
Claro, sí. Y entonces, pues, claro, limpiar algo los cauces y, bueno, no sé, una serie de medidas que hasta que no pasa, pues hay veces que no suelen poner algo de interés.
¿Esto está pasando de forma muy extraordinaria o bastante a menudo?
No, bastante a menudo no, pero sí hay veces que sí suele pasar. Hace 2 años salió un poquito, hace 6 o 8 años también salió bastante y claro, yo veo que normalmente pues no toman ninguna, no intentan hacer algo las administraciones.
En cualquier caso, en Toro normalmente cuando el caudal del Duero sube mucho, lo que está en peligro más que nada son tierras, es decir, algunos sembrados, pero que no suele afectar a lo que es el municipio, las casas, los negocios.
No, porque aquí donde estamos hablando ahora mismo es Vega y no suele haber viviendas. En esta zona no suele haber ganado tampoco y es más que nada un poco el trastorno en las parcelas.
¿Qué tipo de cultivo tienes tú, Pablo?
Trigo, en este caso trigo tengo.
Bueno, pues nada, vigilando el cauce entonces del Duero, a ver qué pasa. Si sigue subiendo, empieza a bajar ya en las próximas horas, Pablo, que haya suerte.
Bueno, muchas gracias.
No solo el Duero, también el Pisuerga ha tenido en vilo, desde luego, a la provincia de Valladolid durante bastantes horas. Vamos a averiguar cuál es la situación en este momento y si hay otros ríos desbordados o también en situación de alerta en otros puntos de la Comunidad de Castilla y León. Nos vamos hasta COPE Valladolid. Carolina Tabanera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo va el río?
El río va alto, va bastante alto. La verdad es que impresiona verlo bajar, porque baja con mucha fuerza, lleva mucho caudal y va en descenso y lento, va descendiendo ligeramente, eso sí. Ayer se alcanzaron los casi 1.300 metros cúbicos por segundo. Es cierto que no es todavía el récord, que superaba los 2.000 más o menos, que fue allá pues por el año 2001, una cosa así. Se vio una de las mayores crecidas. No se descartan, eso sí, algunos picos. Lo que pasa es que las previsiones meteorológicas hacen que, bueno, pues que no vaya a haber lluvia en los próximos días y que se pueda controlar un poco el cauce de los ríos. Pero sí que es cierto que se han anegado campos de fútbol, la playa fluvial de Las Moreras está ahora mismo desaparecida. Y bueno, pues prácticamente los patos se están bañando al pie de la carretera, ¿no? Como quien dice, porque el río ha subido mucho. Bueno, eso en Valladolid.
En Valladolid, sí. ¿Y otro punto con cierto peligro todavía a esta hora?
Pues escuchábamos que la situación en todo, lo estabais contando, la bajada del Duero también puede complicarse lo que es en las próximas horas, porque León ha sido una de las provincias más afectadas, Palencia también ha sido una provincia muy afectada, pero la situación está poco a poco controlándose, sobre todo porque no se prevén lluvias, como decimos, para las próximas horas, pero sí se pide un poco de precaución y vigilancia ante la previsible crecida en el curso final del río Duero. Por aquella zona puede inundar a lo mejor infraestructuras o zonas de campo y carreteras, porque allí, pues también lo escuchábamos, no hay mucha vivienda.
Bueno, ¿qué tiempo tenés a esta hora, Carolina?
Bueno, no nubes y claros. Se está poniendo el sol ya, como me imagino que en buena parte de España, ¿no? Nubes y claros, la temperatura es suave, es buena y parece que vamos a tener una buena jornada mañana de Nochebuena y de Navidad.
Bueno, pues que baje el río y ya todos contentos. Entonces, Carolina, feliz Navidad, gracias.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Lo más terrible de estas borrascas han sido, como decimos, los 7 muertos. El último fue un pescador que falleció este domingo en San Feliu de Guíxols. Se estaba pescando con otro compañero y un golpe de mar, una ola, se los llevó, con la mala suerte de que además este pescador en concreto pues parece que fue arrastrado y chocó contra las rocas. La verdad es que el suceso podía haber sido incluso más grave, porque 3 policías locales que intentaban auxiliar, digamos, a estos pescadores, también fueron arrastrados por las olas. Bueno, la verdad es que fue una situación muy, muy tremenda. Yolanda Bernal, COPE Barcelona, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, tú lo has contado, la víctima es un joven de 30 años, estaba pescando ayer con otra persona en la Punta del Garbí, que es una zona de rocas que hay en San Feliu de Guíxols. Había mucho oleaje, la verdad es que ayer soplaba un fuerte vendaval en todo el litoral catalán. El pescador que ha fallecido, lo que sucedió fue que cayó al agua y chocó precisamente con una de estas rocas. El otro que le acompañaba intentó ayudarle, pero sin éxito, y 3 policías locales que presenciaron toda la escena, que vieron todo lo que estaba sucediendo, pues se lanzaron al agua sin pensarlo para intentar salvarle. Lo que pasa es que la cosa se fue complicando por este fuerte oleaje que había y tuvo que rescatarlos un helicóptero. Afortunadamente, hoy pueden contarlo, ingresaron en el hospital con síntomas de hipotermia y con algunas contusiones, pero bueno, han conseguido salvar la vida, cosa que no ha sucedido con este pescador, este joven de 30 años.
Que ha sido, como decimos, la séptima víctima mortal de este temporal que hemos sufrido en los últimos días y que ha sido, como vemos, realmente importante, realmente grave. ¿Qué tiempo tenéis ahora mismo en Barcelona?
Pues aquí ya tenemos tiempo anticiclónico y luce el sol prácticamente en toda Cataluña, temperaturas muy suaves, o sea que parece que vamos a tener también una Navidad tranquila aquí en Cataluña.
Pues Yolanda, gracias y también feliz Navidad para ti.
Igualmente para vosotros. Hasta luego.
La La verdad es que también es una suerte que haya mejorado el tiempo para tanta y tanta gente que todavía tiene que trasladarse de un sitio a otro. Muchos lo hacen por carretera. Quizá ahora mismo te pillemos a ti viajando de un punto a otro de la península, pues porque tienes a la familia en otro sitio. Y de eso hablamos, de los reencuentros familiares en estas fechas. ¿A quién esperas tú esta Navidad? ¿Qué dicen, Urbano?
Pues recibimos notas de voz en el 607-150602, como el de esta oyente, que en esta ocasión a ella le toca moverse.
Hola, buenas tardes, soy Carmen. Pues nosotros esperar en Navidad no esperamos a nadie. Somos nosotros los que nos desplazamos a casa de la abuela, a pasarlos con la abuela y con los cuñados. La abuela ya tiene 91 años, entonces hay que ir allí a su casa.
Claro.
Y con los cuñados. Venga, un saludo, feliz Navidad a todos. Gracias.
Feliz Navidad. Unas veces le toca a unos, otras veces le toca a otros.
Claro.
Pero si hablamos de personas mayores, pues claro, lo normal es que se muevan los más jóvenes, ¿no? De la familia. ¿Y tú a quién esperas esta Navidad? ¿O eres tú, como decimos, el que te desplazas? Pues queremos que lo compartas con nosotros, con todos los oyentes, y que nos lo cuentes a través de @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En COPE queremos que pases unas Navidades inolvidables. Y por eso tenemos unos regalos muy especiales para ti.
En La Tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
En una tarde del día de Nochebuena.
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
Papá, a mamá le hubiera encantado, ¿verdad?
La echas de menos, ¿verdad, hijo?
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá. La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí, mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
¿Sabes a quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta de fin de semana en moto con los colegas? Correcto, a mí. Por algo será, ¿no?
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
¿Conoces Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.